Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
La evangelización no consiste en suavizar el evangelio, sino en testimoniar a Jesús el camino, la verdad y la vida. Palabras del Papa León XIV en su encuentro con responsables del Dicasterio para la Evangelización. Qué importantes palabras para todos nosotros. Por supuesto, queremos acogerlas plenamente porque ese es el camino de la conversión. Convertirnos como para poder anunciar la conversión a todos nuestros contemporáneos, particularmente los que tienen que ver la evidencia del poder transformador de Jesús en las personas que se le entregan generosamente. María nos precede, María es nuestro ejemplo de la que le dice sí sin condiciones y crece toda su vida en ese sí. Qué hermosa misión tenemos si vivimos consecuentemente nuestro llamado a la conversión. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias, los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma y quiero comenzar citando el compendio de la doctrina social de la Iglesia que nos habla de algo muy actual, una visión del hombre y de las cosas desligada de toda referencia a la trascendencia ha llevado a rechazar el concepto de creación y a atribuir al hombre y a la naturaleza una existencia completamente autónoma. El vínculo que une al mundo con Dios ha sido roto. Esta ruptura ha acabado desvinculando también al hombre de la tierra y más radicalmente ha empobrecido su misma identidad. Amigos, sacarlo a Dios del camino, simplemente ponernos a pensar nosotros cómo vamos a resolver nuestra vida, pues finalmente termina siendo contraproducente con nuestra propia vida, con nuestro vínculo con la naturaleza, las relaciones mismas entre los hombres. Y es fundamental tener esa referencia permanente a Dios porque nos ayuda a buscar de manera equilibrada el conocimiento de la realidad. Y nos dice también en este acápite dedicado al medio ambiente sobre el tema de los problemas ecológicos. Los graves problemas ecológicos requieren un cambio efectivo de mentalidad para adoptar nuevos estilos de vida. Y nos dice algo, en verdad baja al llano porque da pistas muy precisas de cómo aproximarnos a esta realidad, pero critica esto. La cuestión ecológica no debe ser afrontada únicamente en razón de terribles perspectivas que presagia la degradación ambiental. Tal cuestión debe ser principalmente una vigorosa motivación para promover una auténtica solidaridad de dimensión mundial. La actitud que debe caracterizar al hombre ante la creación es especialmente y esencialmente de gratitud. Reconocimiento sobre el mundo, sobre el misterio de Dios que lo ha creado y lo sostiene. Bueno, ¿por qué digo todo este rollo, amigos? Es que ocurrió que hace unos años atrás apareció una verdad incómoda, se nos presentó un horizonte de un cambio climático en donde iban a pasar cosas horribles y todavía estamos dentro del marco de lo que pudiera ocurrir, pero esto desde una perspectiva que no comparte para nada la presencia de ese Dios providente que nos sostiene, nos acompaña. Y ahora tenemos en esta nota que vamos a compartir Stefano Magni, a un ecologista escéptico que pone al descubierto pues todas las sombrías profecías de esta verdad incómoda que fue promovida por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y también acompañado de esta niña que ahora ya es una mujer gigante, muy conocida y famosa, que realmente nos han engañado, el cambio climático pues se ha cumplido, es un gran signo de interrogación, pues creemos que no, él lo va a demostrar y creo que va a ser de gran utilidad para que nos aproximemos siempre con el fundamento de ese Dios creador.
Por si acaso, este autor, Lomborn, no es una persona que niega las consecuencias de la actividad humana y la necesidad de mejorar el impacto de la actividad industrial y demás en el mundo. Por supuesto que lo reconoce, es una persona que maneja todas las estadísticas, seguramente mejor que el señor Al Gore, que no es un especialista en el tema. Él sirvió para, de alguna manera, divulgar ese tema. Pero lo que él sostiene es que tenemos recursos limitados y las soluciones a los grandes problemas que enfrenta la humanidad no pasan por destinar una cantidad de fondos históricos que jamás se han destinado a nada para dárselos a un grupo de expertos que supuestamente van a tener todo ese poder para definir las políticas prácticamente globales sobre este tipo de temas. Dice, eso no es el mejor uso de los recursos. Es un llamado a la sensatez y a poder solucionar los problemas que de hecho podemos solucionar. Me acuerdo uno de los ejemplos que usa él es la malaria en el África. Mueren todos los años miles de personas en África, cuando eso es perfectamente prevenible. Si pudiéramos invertir algo que sería una gota en el mar en comparación al presupuesto que se quiere destinar a estos expertos del cambio climático, simplemente en redes mosquiteras, casi no moriría nadie en África de malaria. Pero no hay plata para eso. Mientras que se prevé que tenemos que hacer un sacrificio, aplastar básicamente a los contribuyentes de nuestros países para poder destinar este fondo a personas que están trabajando en base a lo muy hipotético y discutible, pero que como ha adquirido ya el estatus de una verdad incuestionable, pues simplemente para ser políticamente correcto hay que decir sí a todo lo que ellos quieran hacer con ese poder económico. Vamos a ver esta interesante perspectiva justamente sobre el tema climático de un experto que verdaderamente entiende las estadísticas y los estudios. Por otro lado, amigos, el Papa, como les decía, está llamando a evangelizar como Cristo evangeliza, o sea, sin suavizar el evangelio, testimoniar el camino que es Jesucristo, que es tremendamente exigente, y es eso lo que hace atractivo al cristianismo, cuando presentamos a Jesús y su mensaje sin recortes, afirma el Papa en esta reunión con el Dicasterio para la Evangelización.
Tenemos, amigos, a Tawadro II, es decir, jefe de la Iglesia Copta, que reanuda el diálogo con Roma, ha anunciado que comienzan nuevamente conversaciones teológicas tras las garantías ofrecidas por el Papa León XIV, pues la garantía de que no habrá bendiciones a las parejas homosexuales. Nosotros también saludamos esto, vamos a contarle pues este dato que nos llega por Luis L. Scrosati de La Brújula Cotidiana.
En efecto, así es, amigos. Y también, Monseñor Paglia, que fuera el arquitecto de la reestructuración del Instituto Juan Pablo II para la Familia en Roma, después de lo cual se quedó prácticamente sin estudiantes, porque se dieron cuenta que la razón que tenían para ir a Roma era aprender la doctrina católica expresada, por ejemplo, de manera magistral en la encíclica Veritatis Splendor sobre la moral de Juan Pablo II, y de repente se dieron cuenta que eso ya era un paradigma supuestamente superado y teníamos un nuevo paradigma en el cual teníamos profesores que decían, los anticonceptivos a veces pueden ser una obligación moral usarlos en el matrimonio, y que decían también que, en fin, la relación homosexual puede ser una relación virtuosa y justa y en estado de gracia, con ciertas condiciones, se decía. Dijeron, bueno, ¿qué hago acá? Esto lo puedo escuchar yo en la clase de la universidad más secularizada y tal vez con un mayor recato que por parte de estos clérigos vandálicos, rebeldes. Bueno, Monseñor Paglia habla de la labor que le encomendó el Papa Francisco, según él la presenta, de reestructurar esos centros justamente para que pudieran adaptarse a cómo la gente vive hoy en día, respetando que cómo la gente vive hoy en día puede ser también una fuente de verdad para la moral. O sea, lo que decíamos ayer justamente, la verdad del Evangelio acaba siendo una teoría y es más, incluso superada en base a cómo la gente vive hoy en día. Díganme si eso es una manera de comprender, de poder entender el mensaje de predicar la conversión a todos los hombres que nos da el Señor.
Amigos, y es que existe el padre de la mentira, existe el primer homicida, no podemos escucharlos, no se trata de entrar en diálogo con quien sabemos es más astuto, y finalmente lo que él intenta hacer con nosotros es quitarnos la vida y condenarnos eternamente. Pues esto es lo que el Señor nos ha enseñado con su ejemplo a la hora que se enfrentó al maligno, fue tajante con la palabra de Dios, lo derrotó, y eso es lo que tenemos que hacer. Una noticia contigo a esto que les estoy mencionando nos trae Hermes Dóbico, de Canadá, pues una actriz que se llama Claire Brousseau, tiene 49 años, ella tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, está demandando tener acceso al suicidio asistido, y por supuesto detrás de todo esto viene un paquete para que la eutanasia sea legal, para que a aquellos que se encuentran con enfermedad mental pues se les pase el cuchillo. Vamos a contarles lo que nos muestra Hermes Dóbico a través de la brújula cotidiana.
Qué cruel es la falsa compasión. Este es un caso bastante evidente. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
León XIV ha llamado este jueves a los responsables del Dicasterio para la Evangelización a promover una misión cristocéntrica y querigmática. El querigma es el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección para nuestra salvación, el Hijo de Dios, su muerte y resurrección para nuestra salvación, rechazando cualquier tentación de suavizar las exigencias del Evangelio para ganar relevancia social. En su discurso a los participantes en la sesión plenaria de la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo, el Papa advirtió que la indiferencia religiosa generalizada que se extiende por Occidente, impulsada por una cultura tecnológica e hipermediática que reduce el mensaje cristiano a una opinión entre tantas, bueno, es un eco, por lo menos una coincidencia con lo que conversábamos ayer, ¿no? La iglesia no puede simplemente ir a conversar como una opinión entre tantas. Por supuesto que si está hablando con gente que no comparten lo que la iglesia cree en su totalidad, tendrá que presentar los argumentos, pero tiene excelentes maneras de hacerlo. Tomás de Aquino es un gran modelo para abordar las coincidencias que podemos encontrar con personas que tienen posiciones antagónicas o muy diferentes a la católica, para desde ahí elaborar una propuesta católica que permita hacer que incluso la otra parte pueda apreciar la importancia de la plenitud de la verdad que la iglesia aporta, aquellos aspectos de verdad que la iglesia también reconoce y valora. Sería la manera de proceder. El Papa está hablando también de esta manera en este interesante discurso para los encargados de la evangelización, digamos, el ministerio o el dicasterio para la evangelización de la Santa Sede.
El Jubileo Escuela de Esperanza, antes de abordar los retos presentes, el Papa expresó su agradecimiento al dicasterio por la gran labor realizada durante el jubileo del año pasado, que congregó en Roma a más de 33 millones de peregrinos. El Año Santo convirtió la esperanza en protagonista de la vida cristiana en todo el mundo, una virtud que León XIV describió como la hermana menor de la fe y la caridad, aquella que casi sin que se note arrastra a las dos mayores. El mundo tiene más que nunca sed de esperanza, afirmó, instando a no interrumpir su anuncio sostenido por la promesa del Señor Jesús de permanecer siempre con nosotros.
La crisis de fe y el vacío tecnológico. Sin ningún tipo de rodeos, el Santo Padre constató que la Iglesia no puede ignorar la magnitud de la crisis espiritual contemporánea. Dijo lo siguiente: no podemos subestimar que sobre todo en los países de Occidente, la crisis de la fe, junto con otros factores socioculturales, ha dado lugar a una indiferencia religiosa generalizada. A muchos la fe les parece que ya no es relevante para su vida. Fin de la cita. El peligro más profundo, advirtió, es la pérdida del impulso hacia, dijo, lo que hay de más propiamente humano, es decir, la búsqueda del sentido, en un contexto en que las grandes cuestiones existenciales quedan sin respuesta, mientras se extiende una cultura tecnológica que debería satisfacer todas las necesidades. En las sociedades hipermediáticas y consumistas, añadió, todo mensaje corre el riesgo de ser percibido como una opinión entre tantas otras, porque ese clima cultural reduce la capacidad de aprender con paciencia y de recorrer con esfuerzo un camino de búsqueda personal de la verdad.
Evangelii Gaudium, brújula de la misión. Frente a este panorama, León XIV propuso como instrumento central la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, señalando que, tal como indicó en una carta a los cardenales el 12 de abril de 2026, este documento no se limita a introducir nuevos contenidos, sino que recentra todo en el querigma como corazón de la identidad cristiana y eclesial. Por lo tanto, los invito también a ustedes a retomar Evangelii Gaudium en su labor a todos los niveles para promover una misión cristocéntrica y querigmática que nace de un encuentro con Cristo capaz de transformar la vida.
Completamente de acuerdo, y yo quisiera que ese mensaje, esa prioridad, esa tarea, se encomendara también al padre James Martin. Y lo digo porque el padre James Martin jamás menciona la conversión, y es más bien lo que él dice cuando sucede algo como el informe número 9 del grupo de trabajo del proceso sinodal. Dice, este es un gran paso adelante, es un momento histórico, qué bueno que finalmente la Iglesia presenta, ¿qué, padre Martin? La bondad de las relaciones activamente homosexuales. O sea, ahí donde está el encuentro con Cristo capaz de transformar la vida. No es más bien usar a un Cristo recortado como un apoyo para que la gente continúe en su pecado. ¡Qué cruel es la falsa compasión que encarna este hombre que, claro, tiene la compostura y la imagen de siempre parecer muy ecuánime, muy tranquilo, muy agradable! Seguramente es una persona muy agradable con la cual conversar, pero esa es su agenda pérfida, vestida de piel de cordero, como dice el Señor, nos advierte, ¿no? Lobos con pieles de corderos. ¿Son acaso estos lobos con pieles de corderos capaces de llevar a las personas a un encuentro con Cristo capaz de transformar la vida? ¿No se convertirán más bien en socios del enemigo que más bien quiere depredar a las personas? Siguiente acápite, los jóvenes abiertos al Evangelio. El Papa dedicó especial atención a la demanda espiritual que crece entre las nuevas generaciones, patente durante el jubileo de los jóvenes. Dijo, la nueva generación no tiene prejuicios hacia el Evangelio, al contrario. Muchos, cuando lo redescubren, desean conocerlo mejor, porque perciben que en él se esconde el secreto para ser verdaderamente felices. Esta apertura, subrayó, exige una respuesta creíble y coherente, que no dependa de la eficiencia de las estructuras. Pienso estructuras sinodales también, que, dicho sea de paso, no son muy eficientes, ni de la relevancia social, ni tampoco del consenso que se puede obtener en algún momento, sino de la confianza en la guía del Espíritu Santo. Es lo que hay que hacer. Hay que fiarse de Jesús como para vivir su mensaje y anunciarlo sin recortes. Eso es fe. Eso es esperanza en que Dios va a actuar. Eso es verdadera caridad y no falsa compasión.
Así es, amigos, crear estructuras nuevas, reunionitis, nuevos contenidos, tenemos que crear otro evangelio. Eso, si alguien propone eso, en verdad está pues realmente haciendo nada y de repente trabajándole al enemigo. Testimonio, no negociación con el evangelio. Ante la tentación de adaptar el mensaje para hacerlo más digerible, León XIV fue categórico. Ciertamente no es diluyendo los contenidos y suavizando las exigencias como se puede hacer atractivo el cristianismo, sino dando testimonio con humildad y valentía del camino, la verdad y la vida que ha convertido y santificado a tantas personas. O sea que no hay que crear nada, simplemente hay que ser coherente, dar testimonio, como dice el Papa, con humildad, con sencillez, porque somos frágiles todos, pero también con valentía, tener coraje, ajustarse los pantalones y enseñar lo poco que sabemos y lo mucho que queremos que se viva en el corazón de las personas. Para fundamentar esta convicción, el Papa recurrió a las palabras de Benedicto XVI, que dice así: lo que necesitamos en este momento de la historia son hombres que, a través de una fe iluminada y vívida, hagan creíble a Dios en este mundo. Solo a través de hombres que han sido tocados por Dios, Dios puede volver a los hombres. En la Europa de Benedicto, en la crisis de las culturas, esto fue en sí en el 2005. De ahí su conclusión, la santidad de la vida, por lo tanto, sigue siendo siempre la forma más convincente de la belleza de la fe cristiana que trasciende los tiempos y se propone a toda cultura.
Acápite final, excelente. Catecúmenos y confirmados más allá del sacramento. León XIV dedicó la parte final del discurso a la catequesis y al acompañamiento de quienes ingresan en la iglesia. Es importante esto porque recuerdo que Pablo VI en su encíclica, Evangelii Nuntiandi, y Francisco decía que era para él el documento más importante de Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, sobre la misión de la iglesia y el anuncio del evangelio, él justamente plantea que sí, el testimonio de vida es fundamental, porque sin testimonio de vida no es creíble el anuncio. Entonces tenemos que vivir como para anunciar el querigma, decía. Pero el querigma, esta primera parte del anuncio, no es aún la tarea evangelizadora en su, por así decirlo, contenido que el Señor manda como misión a la iglesia anunciar. La iglesia, a partir de ese querigma, tiene que dar una catequesis orgánica, integral de todo lo que ella cree. Y no solamente dar ese contenido y esa presentación completa sin recortes, sino que tiene que llegar al punto de poder habilitar a las personas que reciben ese anuncio completo de la verdad para que ellos a su vez hagan lo mismo. Esa es la tarea evangelizadora. Qué bueno que el Papa justamente, porque yo algo que noto en el pontificado de Francisco es que se quedaba en el querigma. O sea, hay que decir el querigma. Muy bien el querigma, pero Pablo VI hablaba también de completarlo con una catequesis integral, porque si no, ¿de qué plenitud de la verdad estamos hablando como proyecto y tarea que el Concilio Vaticano II ha querido, digamos, por así decirlo, promover entre todos los fieles? León XIV dedicó la parte final, como decía, del discurso a la catequesis y al acompañamiento de quienes ingresan en la iglesia. Con satisfacción señaló el número cada vez más significativo de personas que solicitan el bautismo, pero advirtió que el acompañamiento de los catecúmenos no puede concluir con la celebración del sacramento. La tarea posterior exige la misma responsabilidad, es decir, la de ofrecer un ambiente en el que encuentren respuesta las expectativas que los llevaron a adherirse a Cristo y a su iglesia. Las comunidades, recalcó, deben tender a ese alto grado de vida cristiana. Qué interesante, alto grado, no cualquier cosa. O sea, hay un anuncio así, bonito, Cristo resucitó, te ama, y como que, listo, ahora tú figúrate, ¿no? O sea, tú arréglatelas. No, alto grado de vida cristiana. Como recordaba, cita el Papa León, Juan Pablo II, en su documento de preparación para el gran jubileo del año 2000. Para garantizar a los nuevos bautizados un espacio de crecimiento coherente, fruto de relaciones interpersonales vividas en el amor y el servicio recíproco. Un cuidado análogo, concluyó, merece el acompañamiento de los jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación, cuyas iniciativas resultan más eficaces cuando mayor es la atención dirigida a cada uno de ellos personalmente, reflejo del amor único y personal del Señor. Entonces, la iglesia como un lugar de encuentro evangelizador. Bueno, ahí creo que también está todo el proyecto de Santo Tomás de Aquino, que quería rescatar e impulsar de una manera nueva el Papa Juan XXIII, porque Santo Tomás de Aquino justamente tiene presente la importancia de poder dar razón de la realidad, de la vida, de una manera que respeta la realidad. Y eso como preparación para el encuentro con Cristo, de manera que también explicamos coherentemente toda la verdad del Evangelio, de manera que se ve la verdad transformadora del mensaje. Y decía él, y llevamos esto a las personas animados por la caridad, que él define como verdadera amistad. O sea, el amor capaz de colaborar con el bien verdadero y pleno de las personas con las que se encuentra. Es ese tipo de amistad la que evangeliza en profundidad. Y León XIV nos está recordando que también eso es verdad y muy importante y muy urgente para nuestros tiempos.
Y pienso en alguna vez he pasado por ahí y alguien dijo, no me he bautizado, no te has bautizado, vamos a bautizarte en un retiro, ¿no? Y perdóname, el camino era un camino de catequesis, un camino de catecumenado, un camino donde se prepara la persona para que entienda el sacramento, lo reciba con un corazón abierto, y es lamentable que haya gente que se confirma y después de la confirmación nunca más regresó a la iglesia. estuvieron 7, 10 reuniones, de repente varios meses, y después ya me confirmé, ya yo ya hice todo lo que tengo que hacer. Hoy día el Evangelio nos ha hablado de la maldición que hace Cristo sobre la higuera que no da frutos, y creo que estamos nosotros ahí graficados porque el Señor nos llama a dar frutos. Tenemos que ver la forma de compartir la palabra, no mi palabra, sino la palabra del Señor, y dar testimonio a través de una u otra manera del sacrificio y lo que es la negación de lo que nos pide nuestro hombre viejo, la carne, el mundo, el demonio, decirle no para poder decirle un sí a Cristo. No me da ganas de ir a misa, tienes que ir a misa. Te da ganas de ver una película que sabes te va a entorpecer, tienes que decir, no puedo ver esto de acá, o una compañía que te lleva hacia el mal, tengo que dar frutos y decir no, morir a mí mismo. Y quería contar una anécdota que tengo de Monseñor Gerhard Müller, que contó, estando en Puno lo encontré, y dijo pues que en el aeropuerto hubo una persona que la empresa pidió por favor que alguien se bajara del vuelo porque esta persona tenía que viajar, si alguien podía salir, y nadie atinaba a dar su asiento para que viajara esta señora. No, él preguntó por qué, es que era una emergencia. Él mismo hizo la donación de su espacio y se retrasó su vuelo y se complicó un poquito su panorama. Pero para mí es un testimonio de alguien que da frutos, porque eso es lo que tenemos que hacer: negarnos a nosotros mismos, sacrificarnos, ofrecerlo de repente en penitencia de nuestros propios pecados o de la situación en que vive la iglesia, para buscar que sea santa. Creo que este mensaje que nos está dando el Papa es muy preciso y atinado en estos tiempos en donde se dice, no, sigue tu vida, sé tú mismo. No, sé tú mismo no, sé Cristo, busca la santidad.
Y amigos, como les comentábamos la semana pasada, tenemos una nota ya que analiza el tema con la profundidad y criterio que la caracteriza la teóloga Luisiela Scrosati, sobre el hecho de que los coptos, la Iglesia Ortodoxa Copta, ha reanudado el diálogo con Roma tras la garantía del Papa León XIV de que no habrá bendiciones para parejas homosexuales. En efecto, el Papa, cuando le preguntaron al respecto, él nunca usó el término parejas, pero ese término está en está en Fiducia Supplicans. Habría que publicar un rescripto diciendo que se corrija el documento. O simplemente habría que indicar que el documento tiene que modificarse y se corrige, y ya no se habla de parejas. Se habla de bendecir a personas, cómo se bendicen a las personas al final de una misa. Ya, que se diga eso, y entonces como que, ok, está bien, estamos bendiciendo a personas. ¿Y cuándo ha habido la necesidad entonces de publicar un documento así para bendecir a personas? ¿Cuándo, por favor? A la misa va cualquiera, incluso va a personas que incluso tienen una vida al margen del evangelio en todo aspecto, y al final el cura bendice a todos los que están ahí. ¿Cuál era la necesidad de publicar un documento para decir, ah, por si acaso, esa bendición final de la misa también incluye a los homosexuales o a las personas activamente homosexuales? ¿Era necesario un documento para eso? Habría que decir, por si acaso, una lista. También a los mafiosos, a los delincuentes, a los ladrones, a los adultos. No, no hay necesidad de un documento tan tedioso y absurdo como ese. Lo que se quería decir es lo que está escrito en ese documento. Bendición de parejas. Por eso es que el cardenal Fernández dice, esto permite también la bendición de parejas en situaciones irregulares que viven al margen del matrimonio y también parejas homosexuales. Ya, el Papa ha decidido que no va a hablar de ese documento. Cuando saludó a los miembros del Dicasterio de Doctrina de la Fe, mencionó la lista de todos los documentos que han publicado. Ese sí. No. Ahora que se encuentra, que conversa por teléfono con el Papa de la Iglesia Ortodoxa Copta en Egipto, también le dice, no va a haber bendición de parejas y por lo tanto reanudemos el diálogo ecuménico. Y recordemos que el cardenal Fernández, esto es muy, muy elocuente, gracias hermanos coptos ortodoxos, porque ustedes han dejado más claro que incluso también, claro, también hay que reconocer que los rusos ortodoxos también se reunieron en sínodo, en un sínodo de verdad, o sea, reunión de obispos con su patriarca, que ese es el sínodo en las iglesias orientales, también las que están en plena comunión con Roma, se reunieron con él y dijeron, esto es algo condenable y lo condenamos. Y claro, con eso se quedó en nada el diálogo ecuménico, de hecho. Lo del copto patriarca ortodoxo copto, no en plena comunión con Roma, pero en fin, sí en un diálogo ecuménico, es que él dijo, suspendemos el diálogo de una manera así muy explícita, muy franca, por este documento. Entonces fue a visitarlo el cardenal Fernández y a decirle, mire, su santidad, sí, mire, que esto es lo que quiere decir es que, bueno, vienen juntas, entonces ya pues como pareja, pero es que no se bendice la unión. Entiende, no pasa nada. Y él dijo, gracias, cardenal. Se tomó la foto con él, sonrió y se quedó interrumpido el diálogo. Se ha reanudado a partir de que, dice el patriarca de esta iglesia copto-ortodoxa, conversó con el Papa por teléfono y al Papa él mismo le dijo, santidad, no podemos conversar formalmente sobre temas teológicos si esto sigue. Y el Papa le dijo, no habrá bendiciones a parejas homosexuales. Ah, mira tú, entonces gracias a Tuadro II por sacudir la conciencia de Roma cuando lamentablemente ideas perniciosas como las del cardenal Fernández amenazaban con no solamente dejar a las personas en sus pecados, sino de paso dañar irreparablemente el diálogo con las comunidades ortodoxas que son, en fin, nuestros hermanos separados, pero más cercanos. Continuaremos después de esa siguiente pausa con este interesante análisis de Luciel Scrosati sobre todo lo que está en juego cuando por algún tipo de influencia perniciosa la Iglesia parece hablar o habla de hecho con las ideas de un mundo anticristiano, sobre todo en esta materia. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Los coptos reanudan el diálogo con Roma tras la garantía del Papa León XIV al patriarca de los coptos de que no habrá bendiciones para parejas homosexuales, a pesar de lo que dice Fiducia Supplicans. Tuadro II anuncia la reanudación de las conversaciones teológicas tras las garantías ofrecidas por León XIV. Se resuelve así la crisis desencadenada por Fiducia Supplicans, mal recibida tanto por católicos como por no católicos, lo que demuestra que adaptarse al mundo también socava gravemente el diálogo ecuménico. Compartimos este análisis de Luciel Scrosati en La Brújula Cotidiana.
Los miembros del Santo Sínodo han decidido reanudar el diálogo teológico con la Iglesia Católica tras las garantías relativas a la no bendición de parejas del mismo sexo, expresadas durante la conversación telefónica entre Su Santidad el Papa Tuadro II y Su Santidad el Papa León XIV el viernes 15 de mayo de este año. Una comunicación escueta, de pocas palabras, de pocas líneas, pero que pesa como una losa en el contexto católico actual. El Sínodo de la Iglesia Copta Ortodoxa, una de las iglesias no calcedonianas, que se reunió el pasado 22 de mayo en la declaración que recoge las deliberaciones maduradas durante la asamblea, ha dado luz verde a la reanudación del diálogo teológico con la Iglesia Católica, tranquilizada por una llamada telefónica directamente del Papa León XIV a Tuadro II, desde el 2012, al frente de la Iglesia Copta.
Lo que significa que la creación de Francisco y Tucho Fernández, Fiducia Supplicans, no solo provocó la indignación de conferencias episcopales católicas enteras, sino que también había enfriado las relaciones con los ortodoxos. Hay un link a varios artículos de ese tipo. E incluso había provocado la interrupción del diálogo ecuménico con los coptos. Un desastre en todos los frentes. Gracias al cambio de rumbo del Papa León, el diálogo se reanudará. Para complacer al poderoso lobby gay presente en la iglesia, Bergoglio y Fernández no tuvieron ningún reparo en sacrificar el ídolo del ecumenismo. O sea, sacrificaron el ecumenismo en aras de la agenda LGTBista. Sí, es lo que parece. Es lo que el daño que causó y que fue reconocido como tal por los africanos y también por los ortodoxos. Y no solo ellos, evidentemente. El mismo ecumenismo que se esgrime de nuevo cuando se trata de desmantelar la doctrina y disciplina católica. La reacción de la Iglesia copta ante las palabras tranquilizadoras de León XIV es una prueba más de que el diálogo ecuménico más serio desde el Concilio Vaticano II en adelante, es decir, el que se mantiene con el mundo de las iglesias ortodoxas y orientales no católicas, se ve gravemente minado cada vez que llegan señales desde el mundo católico de adaptación al mundo y de alejamiento de la tradición apostólica. Recordemos que ese es el criterio que ellos manejan. No manejan el criterio de la infalibilidad del patriarca, porque no lo consideran infalible. Manejan el criterio de la doctrina de los padres. Y cuando se reúnen en sínodo, es para que esa doctrina de los padres sea el argumento para decidir cualquier tema de discusión que esté en la agenda. Finalmente ganará la doctrina de los padres. ¿Eso cómo se llama en la Iglesia Católica? Se llama la palabra de Dios. Donde algo está claramente en la Escritura o está atestiguado universalmente por los discursos, obras de los llamados padres de la Iglesia, los obispos de los primeros 7 años de la cristiandad que trabajaron y enseñaron en el tiempo en el que el mundo pagano, greco, latino se transformó en cristiandad, se llaman padres de la Iglesia. Cuando hay algo ahí universalmente atestiguado, por ejemplo, este tema es universalmente atestiguado, no hay ninguna manera de entender los actos homosexuales como algo bueno, que debe ser bendecida la pareja que los lleva a cabo. Cuando hay algo en común, entonces está claro que si alguien contradice eso, ha roto con el fundamento de la misma autoridad jerárquica y magisterial. Y por lo tanto, tiene que rectificarse si vamos a considerar que está en comunión con nosotros. Ese es el criterio que manejan ellos. Si consideran que alguien ha roto de alguna manera con ese fundamento, entonces dicen, tú ya no estás, yo no estoy en comunión contigo, él no está en comunión con nosotros. Lo dicen así claramente. Lo que acababan de hacer, lo que había hecho Tuadros, es básicamente decir, Roma no está en comunión con nosotros sobre este aspecto en particular y es tan fundamental que imposibilita, sería un escándalo contribuir al error, seguir conversando como si esto fuera un tema secundario. No lo es, León lo ha reconocido y Tuadros ha aceptado restablecer el diálogo ecuménico.
Y pensar que en verdad el Papa Francisco tenía un carisma de llegada, de acogida hacia todos esos sectores de la Iglesia y que por este documento cayó finalmente en el descrédito y dijeron todos no vamos con Roma porque han hecho esto, y eso ha sido tremendo, amigos, porque adentro de la propia Iglesia también ha ocurrido ese tremendo sentimiento de ¿qué es esta Iglesia a la cual nosotros vamos? No compartimos. Ocurrió en África, sí.
Sí, y si me permite, Guillermo, o sea, el máximo obstáculo para la plena comunión con los ortodoxos es la desconfianza hacia Roma. Ellos temen que si ellos aceptan de alguna manera la jurisdicción inmediata del Papa, entonces el Papa básicamente va a desconocer la tradición de fidelidad a la doctrina de los padres a los que ellos han mantenido fielmente con su patriarca y su sínodo de obispos, subordinados a él, todos trabajando para mantenerse fieles. Que Roma puede venir y decir una cosa contraria. Por ejemplo, consideran ellos que el Papa puede interferir ahí en los asuntos de gobierno de las iglesias y decir esto sí, esto no, cuando ellos están acostumbrados a gobernarse ellos mismos y consideran que eso es una tradición apostólica, que cada patriarca es autónomo para gobernar su iglesia y que, claro, si es que alguno se extravía de la regla de los padres, o sea, de la regla apostólica, entonces ya lo declaro que no está en comunión conmigo. Así se gobiernan ellos, así mantienen su comunión, la rompen, la recuperan, en fin, de acuerdo a ese criterio. De repente, pues, les pasa algo que es lo que dijo justamente este sínodo de los obispos rusos. Dijo, Roma, tenemos discrepancias con Roma sobre el ejercicio de la jurisdicción del obispo de Roma, lo tenemos, estamos conversando. Eso es algo que seguimos conversando. Pero tenemos que reconocer, decían ellos, que Roma ha sido ejemplar en su fidelidad a la doctrina apostólica en temas de moral. Ha sido particularmente lúcida y clara. Y los documentos de Roma sobre esta materia son documentos que el mundo ortodoxo siempre ha recibido con agradecimiento, reverencia, respeto. Qué bien que ustedes pueden hablar así, que tienen la voz, la autoridad y la fidelidad para hablar así. Y dijeron, con este documento se interrumpe esa historia ininterrumpida de fidelidad y nos deja a todos en una situación de un profundo desazón e incapacidad de poder entender de qué conversaríamos con una sede que publica un documento para la bendición de, lo dice el documento, parejas homosexuales. El daño que causó es un daño que causó a las personas que quisiéramos, con las que podríamos en principio sanar más prontamente las diferencias y cuyo mayor obstáculo es la desconfianza. Bueno, Fiducia Supplicans lamentablemente ha sembrado una nueva desconfianza que, según algunos expertos, puede haber hecho un daño irreparable al diálogo ecuménico, particularmente con los ortodoxos.
Y también la Comisión de Estudio número 9 también es otro de los elementos, amigos, que es muy distorsionante, que ya volveremos a tratar, pero cerramos este asunto.
Y Guillermo, permíteme, dice, sí, sí, comentar lo que acabas de decir, es muy importante, sí, sí, porque sí, este documento, la Secretaría del Sínodo dice, nosotros no escribimos esto, nuestra labor simplemente es traducirlo y difundirlo, y después publican un informe de ellos diciendo, por favor, tienen que trabajar en base a los informes de los grupos de trabajo, que es un fruto maduro de la sinodalidad. ¿Creen ustedes que los ortodoxos no se dan cuenta de eso? Ven eso y dicen, es que ya Roma está tomada.
Así es.
Por estos intereses LGTBistas. ¿Y cuáles son sus representantes? Tenemos los nombres: el cardenal Fernández, con su bendición a parejas homosexuales.
Mauricio Chiodi.
En efecto, que es un teólogo que te explica cómo pueden ser santas estas relaciones, y es uno de los expertos de ese grupo de trabajo, además también nombrado para el Pontificio Instituto. Cardenal Castillo, claro, ya es un personaje ya periférico, pero sí está al cargo de la... Pero lo que digo, Hollerich es tremendamente importante, es el relator general del sino, es el que escribe, que pone por escrito los trabajos de la Secretaría. Él también dice, está equivocado el catecismo, tiene que cambiar. ¿Le importa al cardenal Hollerich el diálogo, el daño ecuménico que causa con ese tipo de declaraciones? Y la pregunta que sigue, haciendo eco del cardenal Pell, ¿le importa a Roma que quede la impresión de que un cardenal tan poderoso puede decir algo tan barbárico como ese, que no pasa desapercibido a nuestros hermanos ortodoxos? Y que luego, cuando un cardenal tan prestigioso como el cardenal Pell le pide a Roma, en el Pontificado de Francisco, censure por favor al cardenal Hollerich, porque ha tomado una posición pública contraria a la doctrina de la Iglesia en un tema donde hay completa continuidad en la doctrina sobre lo que enseña el catecismo sobre los actos homosexuales. Y Roma no dijo nada. ¿Creen ustedes que a los ortodoxos que ven eso dicen, uy, plena comunión con ellos, jurisdicción del Papa, para que salga alguien, algún Papa, con la pretensión de que puede enseñarnos a todos y lanzarnos algo tan dañino para la moral y la decencia cristiana, humana, como esto? El daño, como dicen algunos observadores estudiosos, dicen, puede ser ya irreparable. Bueno, si vamos a repararlo, tendremos que comenzar por hacer una purga de esos activistas LGTBistas que se han empoderado en los últimos años. Cardenal Fernández, cardenal Hollerich, Monseñor Grech, dice, qué maravilloso este informe número 9. Es un fruto maduro del sínodo. Es un ejemplo de cómo abordar las cuestiones difíciles. Enhorabuena. Ven cómo el sínodo está produciendo sus frutos. Vemos los frutos y por los frutos juzgamos. Al árbol nos enseña el Señor.
Y nos hace recordar esa frase, nos levantamos un día y encontramos que toda la iglesia era arriana. Nos levantamos ahora en estos tiempos y nos damos cuenta de que muchísimos pastores, lamentablemente, son de la línea y la agenda LGBT. Eso es muy doloroso, amigos, genera pues una profunda desconfianza.
Y no solo eso, Guillermo, no solo eso. O sea, no es que sean muchísimos, no sabemos cuántos, pero lo que sabemos es que algunos muy poderosos y empoderados por Roma tienen esta posición pública. Eso es lo más escandaloso.
Recordemos, dice la nota acá, que en el vuelo de regreso del Papa del África, el Papa había declarado que, en referencia a la huida hacia adelante de los obispos alemanes, cito, no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas, en este caso de las parejas homosexuales o de las parejas en situaciones irregulares, palabras del Papa León. Persiste cierta perplejidad sobre el uso del adjetivo formalizada, que parece dejar abierta la puerta a bendiciones no formalizadas y, por tanto, aquellas bendiciones cuya forma no deben encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas que precisamente fiducia supplicans introdujo. El cardenal Fernández también se mostró contrario al vademécum que permitiría bendecir a las parejas homosexuales en Alemania, haciendo publicar en la página web del Dicasterio para la Doctrina y la Fe la carta que el prefecto había enviado el 18 de noviembre de 2024 al obispo de Treveris, Monseñor Stefan Ackermann.
¿Problema resuelto?, se pregunta la teóloga Luciela Scrosati. Yo diría que no, responde. Si bien está bastante claro que el Papa está tratando de recompactar la Iglesia en su interior y de restablecer las relaciones ecuménicas en torno a una cuestión tan espinosa y divisiva como las bendiciones a parejas homosexuales, también es cierto que la ambigüedad persiste por al menos dos razones. La primera, las declaraciones del Papa han sido manifestaciones oficiosas, no propiamente actos del magisterio. O sea, no es que él ha enseñado esto en un documento, un formato magisterial. Ha sido en una declaración a una pregunta en una rueda de prensa, que eso no es considerado propiamente magisterio, por si acaso. Ok, primera aclaración. En el caso de la llamada telefónica a Tuadro II, ni siquiera conocemos los detalles del contenido de la conversación, aunque la voluntad de los coptos de reanudar el diálogo teológico con la Santa Sede sugiere ciertamente que se dieron garantías y un distanciamiento con respecto a fiducia súplicas. ¿Por qué no la ponemos ya infinitamente distante de nosotros, Guillermo, diciendo, retirando ese documento, que ya no aparezca, por ejemplo, en la página web de la Santa Sede? Aunque no se diga nada más, por ahora, eso nada más. Si el Papa no la va a mencionar cuando se reúne con los redactores del documento, el cardenal Fernández y su equipo de trabajo del Dicasterio de Doctrina de la Fe, no la menciona todo lo demás, excepto esa. Bueno, es tiempo ya que pasemos a que al menos no esté en la página web del Vaticano. Sería suficiente. Otra evidencia de que, bueno, eso ya fue. Y que posteriormente se haga un rescriptum muy discreto en algún momento en que se diga algo sobre respecto como este documento lo damos de baja. ¿Por qué? Porque hay que dar evidencia de que no estamos, por así decirlo, siendo presionados o secuestrados por esta agenda, de modo que ni siquiera podemos tomar medidas claras con instrumentos que tiene la Santa Sede para enseñar. Fiducia Supplicans es un instrumento que tiene la Santa Sede para enseñar, una declaración de la Congregación por la Fe, es una declaración magisterial. Bueno, hay que poner algo del mismo rango, una acción del mismo rango, para decir, Su Santidad Tuadro II, hermanos, obispos ortodoxos, disculpen el error, y aprovechar para aclarar justamente lo que la Iglesia cree del Papa. Porque si la presunción va a ser que el Papa es tan infalible que todo lo que se le ocurre dar, incluso un documento como una declaración de la Congregación de Doctrina de la Fe, porque él la autoriza y acaba siendo infalible, estamos engañando a la gente. Eso no es la doctrina del Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I dice que el Papa, cuando quiere reconocer algo que está contenido en la revelación, ¿y por qué lo hace? Lo hace porque es necesario aclarar algo. Hay algo que está ahí, que de repente está implícito, entonces yo lo hago explícito para acabar con un error. Por ejemplo, la definición de los dogmas de la Inmaculada, de la Trinidad, Santísima Trinidad, de la Maternidad Divina de María, en fin, ese tipo de dogmas, que para ir contra el error de Arrio, por ejemplo, en su momento. O también porque se ve que sería provechoso o una ocasión de gracia para la Iglesia, como la Asunción de María al Cielo, también se hizo con ese tipo de intención perfecto. Entonces, en esas situaciones, el Papa, si es que él pretende hacer esa enseñanza de algo como contenido en la revelación, para toda la cristiandad, de modo que el que no sostiene en adelante esa verdad que el Papa ha presentado con la mayor solemnidad queda fuera de la Iglesia, en ese caso se aplica la infalibilidad. Fuera de eso, no. Fuera de eso, el Papa puede cometer errores. Y es por eso que la Iglesia no nos exige, lean el Concilio Vaticano II, que acojamos el magisterio auténtico, o sea, el magisterio cotidiano del Papa, no a través de entrevistas, porque eso ni siquiera es magisterio. O sea, pero cuando, por ejemplo, escribe un documento que no es una definición dogmática, pero donde él explica ciertas cosas, la Iglesia no dice que tenemos que acogerlo con el asentimiento de fe a Dios que se revela. No, dice que lo acogemos con el obsequio religioso por la autoridad magisterial que lo promulga. ¿Y eso qué quiere decir? Que en efecto no es infalible. Porque si fuera infalible, tendríamos que acogerlo con el asentimiento de fe a Dios que se revela. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática sobre la Revelación, sobre Dogmática Lumen Gentium, explica eso muy claramente. Entonces, hay materias que enseña la Iglesia que, como son doctrina clara de la Escritura o doctrina constante de la Iglesia, tenemos que darles el asentimiento de fe a Dios que se revela. Entre ellas también los dogmas definidos más recientemente, explicitados por la autoridad magisterial. Cuando la Iglesia se manifiesta al margen de eso, lo recibimos con el obsequio, siempre y cuando, explica muy bien el cardenal Müller últimamente, no aparezca alguna contradicción o perplejidad con respecto a la coherencia de ese magisterio no infalible con el magisterio infalible. En ese caso, entonces, se suspende el obsequio, si la Iglesia no lo aclara, y ya no tiene ningún tipo de obligación el fiel de abrazar eso. Por ejemplo, fiducia súplicas, el Papa mismo lo está reconociendo. Está diciendo que algo que es lo más fuerte, decisivo de ese documento, la bendición a parejas homosexuales, ya no va. ¿Ok? Entonces sería una buena ocasión para que el Papa diga, nos recuerde lo que ya sabemos por el Concilio Vaticano II, por la buena teología, por la doctrina constante de la Iglesia, donde el Papa es infalible y donde en efecto no lo es, y donde algún documento vaticano, incluso magisterial, podría no requerir ese sentimiento, y es más, incluso podría ser revisado y corregido. Creo que sería también una ayuda para que nuestros hermanos ortodoxos vean en una expresión así, un documento muy claro y muy conciso al respecto, a qué se estarían comprometiendo si aceptan la jurisdicción inmediata del Papa. Ciertamente no aceptar cualquier opinión que se pueda enseñar de un magisterio no infalible. Y si surge alguna discrepancia con los padres de la Iglesia o con la enseñanza constante, pues todos ellos también estarían en el pleno derecho de decir esto no es correcto y no por eso estarían fuera de la plena comunión de la Iglesia. Sería, creo yo, un servicio del Papa León XIV para decir en qué consiste el trabajo ecuménico, qué es lo que busca, que ciertamente no busca que nosotros estemos obligados a aceptar cualquier opinión, incluso del Papa, si fuera el caso, de un magisterio no infalible, si es que ésta presenta una discrepancia con el magisterio infalible. También nos sería un gran favor a la Iglesia, porque hay muchas personas que han malentendido el Concilio Vaticano I. Lo entienden como que el Papa es cotidianamente infalible, lo guía el Espíritu, todo lo que hace y dice es infalible. Esa posición, amigos, fue propuesta en el momento que se preparaba la definición de la infalibilidad papal y fue rechazada por la mayoría de los cardenales y por el Papa Pío IX. ¿Por qué? Porque la historia negaba esa idea de que todo lo que hace el Pedro o sus sucesores, todo lo que hace y dice, es infalible. No es doctrina de los padres, jamás ha sido parte de la fe de la Iglesia. La Iglesia se debe ante todo a la palabra de Dios y en eso todos nos vinculamos a ella y acaba siendo un criterio también para poder discernir lo acertado o lo equivocado de cualquier cosa que esté por debajo de ese rango de verdad.
Continúo con la nota, amigos, que dice así: en su deporte favorito, el buscarle tres pies al gato, Tucho, en aquel tiempo, en hilo tempore, había intentado una improbable distinción entre bendiciones litúrgicas o ritualizadas y bendiciones espontáneas o pastorales, esas famosas de 10 o 15 segundos. La respuesta que el Papa León había dado en el avión el pasado mes de abril parece, de hecho, seguir manteniendo en pie este tipo de bendiciones, mientras que de la explicación al Papa copto no sabemos nada. En definitiva, una vez más, desde la Santa Sede no llega, dice Luis Ceres Crosati, no llega una toma de posición clara y nítida, y por lo tanto, el problema de las bendiciones autorizadas por fiducia supplicans persiste, porque incluso una bendición no formalizada sigue siendo una bendición, y por lo tanto, un sacramental. Y la lógica de los sacramentales que deriva de su naturaleza, como bien expresaba el responso del 2021, es que lo que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y a expresar la gracia. Las parejas homosexuales e irregulares, en cuanto parejas, no están ordenadas al designio de Dios y por lo tanto no pueden ser bendecidas de ninguna manera como tal. Esta es la verdad que se deriva de la naturaleza de la bendición por un lado y del designio del Creador por otro. Todo lo demás es palabrería. Aún no hay elementos suficientes para determinar si el Papa León no puede o no quiere dar una aclaración oficial digna de ese nombre. Lo que podemos esperar y por lo que debemos rezar con fervor es que este loable, oportuno y esperado intento de reunificación de las diversas facciones del mundo católico se lleven a cabo sobre la roca sólida de Pedro y de la verdad. Eso concluye así la nota y por supuesto nosotros nos adherimos a la súplica para que haya claridad sobre este tema, porque va a ser fuente de unidad. La verdad es fuente de unidad. La ambigüedad y, por supuesto, la oposición a lo que enseña la palabra genera dispersión, destrucción, desintegración del corazón del propio hombre que comete algo contra lo que Dios ha puesto en sus designios, que siempre son libertad para nuestras vidas. Muchas gracias por su sintonía.
Y acaba, Guillermo, acaba siendo un instrumento del padre de la mentira, que se esconde en las ambigüedades, que su sí sea sí, su no sea no, lo demás viene del maligno, nos dice el maestro. Gracias amigos por estar con nosotros el día de hoy, que tengan un lindo fin de semana y hasta el lunes en Más que Noticias.